espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo en el que les ofrecemos semanalmente en este programa que se llama El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, pues información socio-religiosa que acontece aquí en nuestra diócesis de Santander, en Cantabria. De camino ya este sexto domingo de Pascua, este tiempo, como saben ustedes, en el que el Señor abre especialmente su corazón porque ha resucitado, nos ha salvado con su muerte, pero también con el hecho de su resurrección, y también caminando hacia el 13 de mayo, que ya será el domingo, el séptimo domingo de Pascua, la jornada de la Ascensión del Señor. Bien, pues saludos cordiales de nuestros compañeros técnicos y en control de sonido, Katia Nogueira e Iván Respuela. Saludos también de quien les habla, Íñigo Bell. Bueno, pues hechas las formalidades, aunque eso sí, con cariño hacia ustedes, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Pues en el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena tenemos con nosotros a don José Luis Calvo. Él es comisario de la exposición Las Edades del Hombre, en la edición número 23, es decir, que se va a iniciar el día 10 de mayo. Se inicia esta extraordinaria exposición en Aguilar de Campoo. Ha sido presentada en nuestra diócesis de Santander y precisamente don José Luis Calvo, que es también sacerdote y delegado diocesano de patrimonio en la diócesis de Palencia, donde está nuestro obispo cántabro, el padre Manuel Herrero, pues han venido a nuestra diócesis, como digo, a presentarnos, a poner en valor, como se dice ahora, las exposiciones, las edades del hombre. Vamos a preguntar precisamente, ¿qué son las edades del hombre? Porque mucha gente quizá haya oído, pero ¿cuál es su contenido? ¿Qué se puede observar?
Las edades del hombre son unas exposiciones que realiza desde hace ya 25 años la Iglesia en Castilla y León, exposiciones de arte sacro para no solamente mostrar la riqueza artística que tiene Castilla y León, sino también evangelizar a través de ese arte sacro que nos han legado y lo que se está produciendo en la actualidad.
En esa exposición de las edades del hombre, en esta 23 edición, ¿qué peculiaridades tiene?
Pues la peculiaridad es que se realiza en la montaña palentina, Aguilar de Campoo, y con el título, además, la montaña de Dios. Yo creo que la peculiaridad es mostrar realmente que la Iglesia ha tenido un recorrido en el que la fe se ha hecho cultura. Y se ha hecho cultura en un territorio, como es el territorio de Aguilar de Campoo. Por lo tanto, es fe hecha cultura. Y a la vez, esta fe hecha cultura en pleno diálogo con el hombre de hoy.
Siempre se dijo, y se mantiene, que a través de la belleza es una vía de llegar al conocimiento de Dios. Con esta exposición de las edades del hombre, que creo que son más de 5.000 piezas, muchísimos artistas, se ayuda a cumplir también este propósito.
Sí, fue el Papa San Juan Pablo II en una carta dirigida a todos los artistas para que la Iglesia volviese a tener, si en alguna vez y últimamente había perdido ese diálogo, la Iglesia volviese a un diálogo con los artistas contemporáneos para que se vea ahí en eso la concepción que la Iglesia tiene del hombre, de la historia, y creo que se está consiguiendo, porque el arte sacro vende, no solamente vende como turismo, sino que vende también como fe hecha cultura y hecha realmente cultura en un territorio bien concreto y bien lindante a Santander, que es toda la montaña palentina, porque Aguilar de Campoo es eso, de la zona de Campoo. Reynosa y Aguilar íntimamente unidos con un lenguaje, con una historia, con una industria y con unas gentes.
Somos pueblos hermanados, como quien dice. Y además yo querría recordar que en esta ocasión Aguilar de Campoo vamos a informar a nuestros oyentes, está a una hora de camino, son poquito más de 100 kilómetros, o sea que se puede ir muy fácilmente a través de la autovía. Y además, pues en Palencia hay un patrimonio excelente que también se puede aprovechar para visitar. De hecho, la exposición Las Edades del Hombre se divide, digamos, en dos, en una ermita por una parte y también en una abadía. La ermita, digamos, sería donde, entiendo, se albergarían las piezas y la, lo que hemos dicho después, la otra abadía, daría paso a una ruta de visitas de patrimonio artístico, ¿no? Vamos a ver, explíquenos un poco cómo es, qué se encuentra el visitante allí.
Sí, el visitante que acuda a Aguilar de Campo se encontrará con dos sedes. La primera sede en la ermita de Santa Cecilia, que es una ermita antigua parroquia románica del siglo XII, en las faldas del castillo, y allí se desarrollan los dos primeros capítulos. Y los cinco capítulos siguientes se desarrollan en la colegiata de San Miguel en la plaza. Por lo tanto, siete capítulos. Pero no solamente tiene dos sedes, sino que tiene un epílogo que forma también parte de la propia exposición, que la hemos denominado Ecclesia Dei. Es decir, unas visitas que la gente puede realizar para contemplar más de 30 templos románicos en el Alfoz de Aguilar de Campo. Y no solamente que lo contemplen como obras de arte desde el siglo XI, siglo XII, sino que lo contemplen también como una expresión de la fe hecha piedras, hecha pintura, hecha canecillos, hecha capiteles. Eso es la cultura, la fe hecha cultura, inculturizada, que decimos.
Tenemos que decir que tanto la ermita de Santa Cecilia como la abadía de San Miguel están,
la colegiata,
están muy cerca físicamente, unos 300 metros quizá o por ahí.
Sí, el recorrido será unos 10 minutos, 15 minutos, y además recorriendo el casco histórico de Aguilar de Campo. Y todos los que suban a Santa Cecilia, y digo lo de subida porque la exposición es Monte de Dios y Santa Cecilia está en un monte, los que suban y después bajen, diríamos, al centro de la villa, irán contemplando la riqueza monumental que Aguilar de Campo tiene. Casonas, escudos, palacios y la historia que encierran esas calles de esta villa industrial y galletera.
Bueno, también hay que hacer mención a la montaña palentina, la montaña de Cantabria. La montaña en la historia bíblica, en las escrituras, tiene un gran significado. Precisamente se ha querido titular, uno de los títulos que lleva esta 23 edición de Las Edades del Hombre, se ha querido titular Mons Dei, la montaña de Dios. ¿Qué se quiere, a través de la imagen de la montaña, qué se quiere transmitir?
Pues se quiere transmitir que la montaña ha sido y sigue siendo lugar de encuentro. En primer lugar, de encuentro de Dios con los hombres. Eso en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues ahí está expresado. Las montañas del Horeb, las montañas del Sinaí, las montañas después del Nuevo Testamento, como es el Monte Tabor, como es el Monte Calvario, el Monte de las Tentaciones, el Monte de la Ascensión, el Monte Olivetti. Es decir, la montaña es un lugar de encuentro de Dios con los hombres, pero también el lugar de encuentro de los hombres con Dios. Las montañas son lugar de epifanías, de manifestación de Dios. Y, lógicamente, para el hombre moderno y contemporáneo, ¿qué es la montaña? La montaña es subir, a descansar, a desintoxicarse, a respirar aire puro, a contemplar la grandiosidad de esos picachos, aquellos que van también a esquiar, los que van a hacer alpinismo. La montaña sigue siendo lugar de encuentro para el hombre de antes y el hombre de hoy. Los que tenemos fe, lógicamente, es un encuentro con el misterio, que nosotros es el misterio de Dios encarnado en Jesucristo, que es el Monte Calvario.
No cabe duda que la montaña, un pico elevado, siempre interpela. Bien, de nuestra diócesis de Santander, creo que son cuatro obras de arte las que se van a ofrecer en esta ocasión en las Edades del Hombre 2018, que insistimos va a estar en Aguilar de Campo y que se inauguran el 10 de mayo próximo con la presencia, entre otras personalidades, de la reina emérita doña Sofía. Bien, ¿cuáles son esas obras de nuestra diócesis que se incorporan a la colección?
Pues las obras de la diócesis de Santander que estarán presentes en la exposición de las Edades del Hombre de Aguilar son siete canecillos románicos del siglo XII de la Colegiata de Santillana del Mar. Unas obras que fueron desmontadas en el siglo XVII, unos canecillos que fueron desmontados, después enterrados en el claustro, recuperados mediante excavaciones y que están expuestos allí. Es, diríamos, una expresión del románico en Palencia y en Cantabria. Sí, porque hablar de románico es hablar de románico en Cantabria, porque la diócesis de Santander tiene maravillosos monumentos románicos. Bueno, García Guinea en todas sus publicaciones lo puso de manifiesto y a partir desde hace ya casi 40 o 50 años ya es reconocido el románico en Cantabria y el románico en Palencia. El románico es una expresión de fe. Por lo tanto, primera de las obras, Canecillos de Santillana del Mar. La segunda de las obras es La montaña, es un óleo sobre tela del pintor cántabro Agustín Riancho, que es uno de los mejores paisajistas españoles de finales del siglo XIX y del siglo XX. Allí estará Agustín Riancho presente en Monsdale con la obra Montaña. La tercera obra de la diócesis de Cantabria es el Cristo que hizo Victorio Macho para la iglesia parroquial de los Corrales de Buelna. Es una obra extraordinaria y estará presente, es una obra hecha realizada en bronce y después con pátina. Es una obra que remite a sus orígenes palentinos porque la cara del Cristo de Victorio Macho y la cara del Cristo del Otero de Palencia es la misma. No podíamos traer los palentinos el Cristo del Otero de Palencia aquí, porque es una escultura en eso de 6 metros de altura. Va a estar presente la diócesis de Santander con el Cristo de Victorio Macho de los Corrales. Y después, la última obra que también va a estar presente es de un pintor contemporáneo que ha estado presente en la rueda de prensa, que es don José Ramón Sánchez, que se titula El Diluvio. Es un pintor cántabro reconocido, además ha trabajado muchísimo en la dimensión religiosa y sobre todo ilustrando la Biblia, los paisajes bíblicos. Por lo tanto, la diócesis de Cantabria con cuatro obras en Monsdale.
Podemos encontrar obras artísticas, tengo entendido, del siglo VIII a.C., pero también hasta la actualidad, porque las Edades del Hombre ha querido recoger, no ha querido despreciar tampoco los nuevos, la vanguardia artística. ¿Qué nos podemos encontrar allí? Porque hay un elenco de artistas magníficos, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto?
Pues tenemos restos arqueológicos que vienen de las culturas precolombinas, en concreto de la zona de Perú, de Trujillo, de la zona también de México. Son piezas arqueológicas de antes de Cristo, pero después, a partir ya desde el siglo XII hasta el siglo XXI, obras tan importantes y de autores tan importantes como son Pedro Berruguete, Alonso Berruguete, Alonso Cano, Bigarni, Gregorio Fernández, El Greco, Goya, Y autores contemporáneos como son Luis Mayo, como es este José Ramón Sánchez, como es Francisco Rincón, en fin, hay una serie de artistas contemporáneos que me parece que son muy, muy importantes. Daniel Quintero, en fin, no voy a enumerar todos los artistas contemporáneos que van a estar presentes allí en Edades del Hombre, pero en Edades del Hombre no queríamos quedarnos en el pasado, en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Queremos que los artistas del siglo XXI, que siguen haciendo obras al servicio de la fe, estén ahí presentes. Y obras, además, significativas ya y reconocidas. Es decir, no podemos llevar allí una obra, diríamos, que no tenga ya un reconocimiento desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista también religioso. Porque recuerdo que las Edades del Hombre no solamente son unas exposiciones de arte, sino que son unas exposiciones de arte sacro que están, diríamos, encajadas dentro de un relato que es la montaña en la historia de las religiones y la montaña sagrada para los cristianos, y esas obras que se exponen allí son obras realmente para que el hombre que las contemple dialogue y se haga preguntas.
En estas 23 ediciones, esta se cumple la 23 edición, si sumamos todos los visitantes serían unos 11 millones de visitantes los que han pasado por las diferentes muestras de las edades del hombre, incluso ha salido fuera de España, ¿no?
Sí, son más de 11 millones los visitantes, lo cual habla del reconocimiento que el público ha hecho a estas exposiciones. Y después la fidelización también, porque hay muchas personas que han visto todas las edades del hombre y están deseosos de seguir contemplando. Primero, la cantidad de éxito, diríamos, desde el punto de vista de convocatoria, de público, de visitantes, pero después también la proyección que las edades del hombre han tenido a nivel internacional. A nivel internacional, con dos exposiciones que se celebraron en Amberes y otra en Nueva York. Solamente nos queda ya hacerla en el Vaticano.
Bueno, nunca se pierde la esperanza.
Nunca perdemos la esperanza. Esta.
Yo creo que nos quedaríamos pobres si nada más nos quedaríamos en los números, en las piezas de lo que hemos hablado y demás. Volvemos a incidir. Las edades del hombre también tiene esa búsqueda, diálogo entre la cultura y la fe. Supongo que habrá habido personas que hayan venido a ver la obra, bueno, de una manera escéptica, vamos a decirlo así, cuando han visto las edades del hombre, ¿se han sentido quizá tocados de alguna manera?
Al menos interrogados, porque lógicamente detrás de una obra de arte, sea el martirio de San Sebastián del Greco, o sea, por ejemplo, ya Santa Catalina de Bigarni, es decir, la gente se hace preguntas, pero bueno, estos autores, estos artistas tan importantes, ¿para qué lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué sentido tenían de su propia vida y del entorno social? Por lo tanto, las obras de arte, esas obras de arte siempre hablan, siempre provocan, que es lo que nosotros intentamos. Lógicamente, no es lo mismo contemplar una obra de arte románica, por ejemplo, los capiteles de Santillana, hay que pensar un poco en el siglo XII, que las obras hechas en pleno Renacimiento, en el siglo XVI, obras de los Berruguete, obras hechas en el siglo XIX y XX, como es Agustín Riancho, con la montaña y el influjo del impresionismo que él recibió, lógicamente, sino también la puesta, ahora se dice puesta en valor, de los elementos sociales, económicos y religiosos de la etapa en la que esas obras se hacen. Por eso, las obras de arte, cuando el espectador llega y ve aquello allí, bueno, pues tiene una oportunidad realmente de dialogar, teniendo en cuenta el entorno en el que esas obras se hacen y el motivo por las que nosotros las exponemos. Porque no solamente es cuestión de exponer, es cuestión de restaurar, dar a conocer, estudiar a los críticos, porque claro, todas las obras de arte que allí se exponen en Mosdei, hay, diríamos, una ficha técnica hecha por especialistas de universidades, catedráticos, gente experta, que me parece que es la manera de entrar en diálogo con ese mundo de la cultura, porque el mundo de la cultura está no solamente principalmente en las universidades, pero también en otros foros sociales que son muy importantes, como es el foro, diríamos, de los propios artistas, de los foros, diríamos, de las asociaciones culturales, científicas, en fin, yo creo que no se reduce solo a una muestra, sino una muestra que tiene, diríamos, como muchos componentes. Es como una ensalada, diríamos. Está el plato central, pero después están también los contornos que dicen los italianos.
Pues ha sido una entrevista maravillosa, esta la de don José Luis Calvo, que hemos tenido que invitar hoy en nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, comisario de la exposición Las Edades del Hombre 2018, 23 ediciones ya, en esta ocasión, el 10 de mayo próximo, pues se va a inaugurar en Aguilar de Campo, que es donde esta edición recala en esta ocasión, y también Las Edades del Hombre para encontrarnos con Dios y también para fomentar a través de esa belleza artística ese diálogo que se está incidiendo mucho en él entre la cultura y la fe, un diálogo que es posible y además muy, muy provechoso. Pues muchísimas gracias, don José Luis.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Y con esta música es el indicativo de que concluimos nuestro programa con este microespacio que hace de remate del Espejo de la Iglesia y que denominamos Compartiendo el Pan y la Palabra. Se trata de ofrecerles a ustedes por adelantado el Evangelio que se proclamará en las misas de este fin de semana, seguido de una reflexión que nos hace el Padre Agustín Ribeiro, que pertenece a la comunidad de los Padres Agustinos de Santander. Este es el Evangelio de hoy, precioso por cierto, es según San Juan en el capítulo 15, versículos 9 y 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Palabra del Señor. Y el comentario que nos hace el padre Agustín Ribeiro nos dice: nadie tiene mayor amor que el que da la vida. Ese es el límite del amor cristiano. A él debemos nosotros tender y aspirar. No podemos conformarnos con un amor menor. No seríamos buenos seguidores de Jesús. El Señor sí pudo poner bien alta la mira, porque al día siguiente de darnos el mandamiento del amor, moría en la cruz, víctima del amor a nosotros, sus hermanos. Así quedaba patente el modo del amor de Dios, manifestado en su Hijo. Así quedaba meridianamente claro también el modo del amor cristiano. ¿Quieres saber la calidad de tu vida cristiana? Pregúntate cuánto amas. Si amas a todos, si amas a todas las horas. Y el padre Agustín Ribeiro nos dice, nos invita a reflexionar en torno a esta oración: ayúdanos, Señor, a conocerte, amando sin esperar nada a cambio, a revelarte por el amor que sembramos, a anunciarte con el amor que regalamos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí tenemos que poner hoy punto final a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Saludos de nuestros compañeros en control técnico y de sonido, Katia Nogueira y Iván Respuela, y de quien les ha hablado, Íñigo B. Que tengan ustedes una semana muy positiva. Hasta el próximo viernes aquí a la 1:30 en COPE Cantabria, si Dios quiere. Adiós.